Hola y bienvenida al primer podcast de Cocaruca. Bueno, después de esta presentación que me apetecía mucho hacer, la verdad, porque ya que me tiro a la piscina lo hago bien, el resto del audio va a ser más sencillito porque se trata de un audio que bueno, te estoy grabando como un extra a la guía que te descargaste, al manual de Toma el control en 7 días y que me apetecía mucho que tuvieras, sobre todo para que pudieras usar pues, como un material extra y que pudieras complementar un poquito pues, esa guía en papel que a veces nos cuesta más de, ¿no? de trabajar o de leer porque el día pues, no nos permite tener ese rato para dedicarnos a ello. Entonces, bueno, como yo soy usuaria de podcast y de audio y me encanta y siento que aprovecho pues muchísimo más mi tiempo y que puedo seguir formándome o incluso leyendo, ¿no? Porque hoy en día pues puedes tener los libros, los audiolibros y es una maravilla. Así que, bueno, basándome en esa idea y salvando muchísimo las distancias fuera de esa presentación de cachondeo que he hecho, pues nada, te dejo este audio con las pinceladas generales de la guía y así, bueno, pues puedes también tener ese extra y es una forma también pues de agradecerte que me hayas acompañado durante esta semana, que para mí ha sido muy importante. Me ha encantado poder ayudarte, poder estar pendiente de ti y de tus avances, que me mandaras pues, ¿no? todos tus roles, tus tareas, que me, bueno, que fueras descubriéndote un poquito a ti misma y bueno, que tengas las ganas o la voluntad de ser esa mujer que admiras. Y dicho esto, pues vamos a meternos de lleno en esta guía, en este manual de uso y disfrute que te has descargado. Esta guía es de apoyo y de construcción para una vida organizada y con sentido, ¿vale? La idea es que he recopilado todos los pasos de trabajo más eficaces y efectivos que yo sigo y que implemento en mi propia productividad para que puedas empezar a diseñar, bueno, pues cómo va a ser ese futuro, cómo va a ser esa vida que deseas y que quieres tener. Es importante que te des la oportunidad de saber cuál es tu situación en el mundo, cuál es el lugar que ocupas en este momento y hacia dónde quieres ir, cuál es esa situación ideal. Ya verás o ya habrás visto que esto lo repito de manera habitual en cada uno de los pasos. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Dónde quieres estar? Ese digamos que quizá es la parte más importante de este manual, ¿no? Que entiendas que lo que estás trabajando es un camino, un recorrido para llegar a un sitio que es ese sitio ideal o ese sitio, ¿no? de satisfacción y de bienestar personal. En el manual te hablo de la forma de usar esta guía y como ves está estructurada pues en 7 partes, ¿no? en 7 acciones para 7 días. Esto es algo orientativo y si has trabajado conmigo en el reto, bueno, pues habrás visto que realmente tienes que ir a tu ritmo, porque habrá acciones que te requieran de más tiempo, de más estudio y de más introspección y habrá otras acciones que las harás muy rápidas o las harás de manera pues muy diligente porque bueno, pues las verás enseguida, serán sencillas o porque no te tomarán tanto tiempo. La idea realmente es que tú tengas esta base y a partir de ahí vayas trabajando. Es cierto que cada acción es consecutiva y digamos que está jerarquizado, vamos de lo más grande a lo más pequeñito y deberías hacer cada acción, pues eso, ¿no? Primero una, después la segunda, después la tercera, etcétera, para que tenga un orden y un sentido el trabajo que estás haciendo. El tiempo que tardes realmente es indiferente, pero sí te aconsejo que una vez empieces, pues intentes terminar este proceso, porque aunque te quedes encallada en alguno de los pasos o las acciones o creas que esto realmente no es para ti, Creo que una vez hayas desenredado ese lío que puedas tener en la cabeza, conseguirás, bueno, pues claridad, más foco y seguramente te encontrarás pues algo más enfocada o algo mejor que cuando empezaste. Una vez tengas claro cómo vas o cuándo vas a hacer, pues a seguir los pasos de este manual, verás que te dejo un apartado de herramientas. Como te dije en los directos, no es imprescindible, no son necesarias. Yo soy una amante barra friki de la papelería y no puedo evitar, bueno, pues que me gusten y tener, ¿no?, pues gran cantidad de material, porque bueno, casi casi que es una afición. Pero esto me pasa a mí. No tiene por qué sucederte a ti, no tienes por qué sentirte frustrada o sentirte agobiada por la cantidad de cosas que te pongo aquí. La idea es que tú partas de una hoja de lápiz, perdón, una hoja de lápiz, no, una hoja de papel y un lápiz, ¿vale? Con esto es suficiente, te lo digo muchísimas veces. A partir de ahí, si quieres o necesitas más cosas, aquí tienes todas las herramientas que yo te aconsejo. Para empezar o para poder llevar el reto a buen término, bueno, pues una carpeta o archivador, que como habrás visto o verás más adelante, es para que tú crees tu propio cuaderno de bitácora, tu logbook, el lugar donde vas a almacenar, donde vas a archivar todas esas cosas importantes que trabajaremos en este pequeño, en esta pequeña guía, o que puedas ir adquiriendo a lo largo del tiempo si empiezas a trabajar en ese desarrollo y ese crecimiento personal. Como verás, bueno, te digo, te doy ejemplos, ¿no?, de cómo puede ser esa carpeta o ese archivador. Después te hablo de la agenda. La agenda te doy varios tips que yo uso para elegir mi agenda. Seguramente a esas alturas ya tengas la agenda para 2019, entonces úsala, no tengas problema porque ya la has comprado, es porque te ha gustado, úsala. Si no cumple, digamos, las expectativas o no cumple aquello que yo te termino de decir aquí, siempre puedes tunearla un poco para que acabe siendo pues esa agenda deseada o más práctica, como te indico aquí. Pero no tires nada, no compres por comprar, ¿de acuerdo? Sé razonable y piensa que con cualquier cosa, que con cualquier cosa nos adaptamos y cualquier cosa será útil, porque realmente la agenda es una herramienta más, una ayuda, pero no es la solución, ¿de acuerdo? Entonces, tengas la agenda que tengas, uses al final pues una libreta, un planificador o lo que sea, nos adaptaremos. Después te hablo también de un poquito el material de escritorio, que esto, bueno, esto ya es, digamos, un nivel superior. Entonces, lo que te he dicho, con un lápiz, con un boli, ya haces. Pero si además quieres tener un código de color, bueno, pues usa fluorescentes o rotuladores de colores. Si quieres hacer algo de lettering para que quede más bonito, bueno, pues usa rotuladores, ¿no?, con punta pincel. Puedes usar punta fina, puedes usar, no lo sé, ¿no?, clips bonitos, algunas notas adhesivas para remarcar algo, para decorar. Esto ya es, digamos, a gusto del consumidor, ¿vale? De inicio, insisto, con un lápiz y un papel tiene suficiente. Como último en este bloque de herramientas, te hablo de un extra, que ese extra es tener un lugar de trabajo. Sí, claro, María, pero yo de dónde narices saco un lugar de trabajo si es que en mi casa no cabemos. Efectivamente, es lo mismo que me pasa a mí. Bueno, pues aparte de ir como una nómada, allá donde voy y moviendo mis cosas, bueno, pues lo que yo hago es tener como, bueno, en este caso yo tengo un carrito de IKEA, te pongo las fotos, tengo, me parece que se llama el Rascoc, creo que se llama, lo estoy leyendo. Bueno, pues en este carro meto todas mis cositas y yo voy con este carro pues por toda la casa, lo que te decía en plan coña, pero que no es coña, con mis pantuflas y mi batín por toda la casa, pues moviendo mi carro, como si fuera una camarerita de esas de hotel, ¿eh? Entonces, si no puede ser el carro, pues una cestita, una caja de zapatos, un estuche grande, lo que tú quieras. La idea es que puedas tener a mano cualquier cosa, o sea, cualquier cosa no, las cosas que necesites para poder planificar y organizarte, ¿vale? No hay nada que dé más rabia que tener que levantarte de la silla a buscar, pues lo que sea, ¿no?, un retulador o una goma para borrar cuando estás metida, ¿no?, en toda tu, en ese momento de, ¿no?, de organización y de estructura mental, y romper eso, pues la verdad es que da mucha rabia. Y dicho todo esto, voy a pasar a explicarte las 7 acciones para los 7 días. Voy a intentar, voy a venirme arriba otra vez y voy a meter música para cada acción. Si luego lo escuchas y no hay música, es que me ha quedado con el culo y no lo he hecho. Si he metido música, es que bueno, al final me he peleado algo con esta aplicación, que por cierto, si te interesa, se llama Anchor. Hago aquí un inciso, se llama Anchor, es como si fuera, bueno, es un ancla. Y es una app que me he descargado y con la que estoy grabando este audio. Y ya te digo, es la primera vez que lo hago y bueno, es bastante de estar por casa. Pero la idea no es tanto al final, pues lo bonito que quede, sino que te llegue el mensaje y que puedas tener este audio, ¿vale? Así que nada, voy a hacer esas introducciones musicales y ahora nos vemos. Muy bien, pues empezamos con el día 1, acción 1, tus roles. Ese es el primer paso para tomar el control. Tienes que definir y darle significado a cada uno de los ámbitos de tu vida. Tienes que saber cómo te desenvuelves, qué papeles realizas, qué papeles, ¿no? Cómo actúas a lo largo de todo tu día. Para saber esto, pues levántate por la mañana y piensa, ¿qué cosas hago yo durante todo mi día? Bueno, pues primero hago las cosas de casa, pues quizá tienes un rol doméstico. Luego hago las cosas con mis hijos, un rol como madre. Luego atiendo a mis familiares, pues tienes un rol como familiar. Luego a lo mejor estoy con mi marido, vamos a comer juntos, pues un rol como esposa. En el trabajo, yo trabajo, ¿no? Trabajo 8 horas, pues un rol profesional. Luego una de mis, ¿no? Aficiones grandes y un ámbito grande es el rol deportivo. Pues perfecto. Saca todos los roles, saca todos esos ámbitos de vida y defínelos. Di para qué son importantes, o sea, por qué son importantes para ti, cuál es el papel que desempeñas en cada uno de ellos. Una vez tengas esto, pasaríamos a la acción 2. Muy bien, el segundo paso, la segunda acción es un fin en mente. Para saber qué equipaje nos llevamos para preparar esas maletas, hay que saber a dónde vamos, qué tiempo va a hacer, cómo es la zona, si hay piscina, si no hay piscina, en qué época del año vamos, etcétera. ¿Me entiendes, verdad? Se trata de que sepas a dónde quieres ir. Para hacer esto hay muchísimos ejercicios. Yo te planteo uno muy fácil y es que tú te levantes dentro de un año en este caso, pero puede ser el tiempo que tú quieras, recuerda, X tiempo. Para este reto yo planteo 12 meses, pero puede ser un mes, 5 años, etc. Entonces, sitúate en esa mañana de ese día, de ese X tiempo, y piensa cuál sería tu situación ideal, tu día ideal. Redacta el diario de ese día. ¿Dónde te has levantado? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo estás vestida? ¿Cómo te sientes tú físicamente? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Dónde comes? Etcétera. Todo lo que puedas poner como situación ideal. Una vez tengas la situación ideal de manera global, lo que tienes que hacer es hacer esa situación ideal, escribirla para cada uno de tus roles. ¿De acuerdo? Coge los roles que hemos hecho en el día 1, en la acción 1, y conviértelos, o sea, busca la situación ideal en ese X tiempo para cada uno de tus roles. Y con esto hecho, pasaremos a la siguiente día. Día 3, tareas por rol. La idea ahora es que cojas cada rol que te ha salido con esa situación ideal y saques, vacíes tu mente con todas las tareas que se te ocurran en relación a ese rol para llegar a esa situación ideal. Aquí hago un pequeño paréntesis. Durante el reto, durante estos 7 días que duró el reto, os dije, te enseñé que no era necesario que cogieras todos los roles para trabajar en este reto, para trabajar sobre esta guía. Puedes simplemente coger un rol, dos roles, tres roles, aquellos que realmente te requieran o tú creas que necesitan de una planificación y de una organización. Recuerda que los roles, lo que te van a decir, lo que te van a dar es el equilibrio, ¿de acuerdo? Cuando tú estás en equilibrio en todos tus roles o te sientes satisfecha en todos ellos, estás en equilibrio. Entonces es cuando te sientes bien. Si tú eres una muy buena profesional, pero tu vida personal es un desastre, pues no te sientes bien, estás en desequilibrio y sientes que tu vida es un asco. Más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que tú trabajes cada rol según sus necesidades. Si en un rol te sientes muy bien, muy cómoda, ¿Crees que con mantenerlo como está ya es suficiente, teniendo en cuenta que esto es súper importante? Esas son tareas y metas de mantenimiento. Hablaremos otro día en otras circunstancias, pero recuerda este nombre, metas de mantenimiento. Cuando estás en esa situación, puedes dejar de lado ese rol y trabajar con los que realmente te requieran, con los que realmente sean importantes para ti por su estado, digamos, de insatisfacción o de caos, o bueno, en los que tú creas que realmente necesitas trabajar. Dicho esto, cierro paréntesis y volvemos a las tareas por rol. Lo que te decía, coge cada rol con esa situación ideal y saca todas las tareas que creas que debes o tienes que hacer para llegar a esa situación ideal. Es posible que estas tareas se te vayan, o sea, te vayan ocurriendo a lo largo del día, de los meses, de las semanas, según vayas pensando, trabajando en esto, se te vayan ocurriendo tareas. Las tienes que ir incorporando a esta lista y tienes que ir haciendo el mismo procedimiento que vamos a hacer con las tareas que ya tienes, pues con las nuevas tareas las tienes que ir y tienes que pasarlas por el mismo filtro, por los 5 días que quedan. ¿Vale? Muy bien, pues con tu lista de tareas hecha, con tu situación ideal por rol y con tus roles bien definidos, vamos al día 4. El día 4, de proyecto a tarea. Esta es una de las acciones más sencillitas, que no quiere decir cortas, pero es fácil, es sencilla, es muy obvia. Lo que quiero que hagas aquí es que de todas las tareas que te salen en tu lista de roles o en el rol que hayas escogido para trabajar, vea realmente si esas tareas se pueden dividir en tareas más pequeñas. Si se pueden dividir en tareas o acciones más pequeñas, estás dentro de un proyecto. Y lo que necesitamos es que conviertas estos proyectos en tareas. ¿De acuerdo? Lo interesante aquí a la hora de tener un plan guía, un gestor de tareas, al final de este reto o de esta guía, de este manual, de este trabajo, lo importante es que tú tengas solo tareas, pequeñas acciones, ¿vale? Para poder aplicar directamente en un día y una hora. Entonces, coges esos proyectos, observa bien esa lista que tienes de tareas, ¿vale? Para llegar a esa situación ideal dentro de cada uno de tus roles y mira cuáles puedes subdividir en tareas más pequeñas. Si eso es así, estás frente a un proyecto. El ejemplo que te pongo y que te aseguro que no pienso hacer porque ya estoy cansada de este proyecto y aún no lo he empezado, es cambiar las cortinas del comedor. Entonces, esto entraría dentro del rol doméstico, el rol de hogar o el rol de ama de casa, como tú lo hayas llamado. ¿De acuerdo? Y forma parte del proyecto, pues mi situación ideal, que es redecorar el comedor. ¿Vale? Entonces, una de las tareas que me salen es cambiar las cortinas. Pero si me fijo bien, esta tarea gorda o esta tarea realmente se puede dividir en subtareas, con lo cual estoy frente a un proyecto. ¿Y qué tareas me salen de aquí? Pues mira, tomar las medidas de las cortinas, decidir el tejido y el color, buscar la tienda donde comprarlas, ir a la tienda y comprarlas, colocar las cortinas nuevas y así hasta que realmente tengamos ese proyecto absolutamente simplificado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos al día 5. Día 5, ordena tus tareas. Este quizá es la acción más complicada o más enrevesada. ¿De acuerdo? Porque tienes que seguir unos pequeños pasos, unas pequeñas pautas de clasificación de esas tareas, ¿de acuerdo? Que son muy sencillitas, pero te va a dar trabajo y te va a requerir de un tiempo de estudio prácticamente, y de análisis de esas tareas. Entonces, la idea es, como te digo en el manual, es jugar al quién es quién. Yo te voy dando pautas y tú tienes que ir tachando, quitando, descartando tareas. Vamos a ver cómo tienes que hacer esto. Lo primero que tienes que comprobar es que si las tareas que tienes en un determinado rol las vas a cumplir o las puedes hacer en este próximo año. Tienes que ser madura, tienes que ser responsable, tienes que ver realmente cuál es, ¿no? Cómo es tu vida, qué planes tienes para este año, si vas a tener, ¿no? Si vas a estar muy ocupada, si vas a tener poco tiempo, lo que sea. Para ver realmente si todas esas tareas que has puesto en esa lista en relación a tu situación ideal las vas a poder cumplir. Las que no puedas cumplir, que tú digas, no, mira, esto estoy segura que no lo voy a poder hacer ahora, por las circunstancias que sean, las vas a pasar a otra lista. Esta lista la llamaremos lista de tal vez. Esta lista irá directamente a tu logbook, o a tu carpeta archivador de vida y la revisarás mensualmente, cuando hagas tus revisiones mensuales. Cuando hagas esas revisiones, tú te la volverás a leer y quizá, cuando tú te la leas en ese momento, verás que alguna de esas tareas que creías que no podrías realizar durante este año, o ese X tiempo que te has propuesto, ahora sí las puedes introducir en tu gestor de tareas, en tu planificación. Con lo cual, las deberías pasar a la lista de tareas que sí puedes hacer y seguir clasificándolas con el método que estamos haciendo ahora. ¿Vale? Muy bien. Con la lista entonces de tareas que no puedes hacer este año o que no quieres hacer o que de momento dejas descartada, la pasamos a otra lista que se llamará lista de tal vez y la dejaremos archivada. Con la lista de tareas que sí vas a trabajar o que sí quieres realizar este año, haremos la siguiente clasificación. Y esta es ver si son tareas personales o transferibles. Es decir, ver si son tareas que debes o tienes que hacer tú o ver si son tareas que puedes o debes delegar a alguien. Si es el caso, es decir, hay tareas que tú debes o puedes delegar a alguien, les tienes que dar nombre y apellido, es decir, ¿quién lo va a hacer? Pues fulanito y lo va a hacer el día 3 de febrero o durante el mes de junio, ¿de acuerdo? O sea, se trata de que pongas al ladito cuándo va a suceder ese hecho. Si no sabes, ¿no? Sabes que la tienes que delegar, pero no sabes ni a quién ni a cómo, pones un pequeño interrogante, pero que quede marcada que es una tarea delegada, que no la tienes que hacer tú. Esta lista déjala para la siguiente acción, para la acción del día 6. Con la lista de tareas que te quedan, vamos a ver cuáles son puntuales y cuáles son recurrentes. Observarás que hay tareas que se repiten de manera habitual, pues diaria, semanal, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Puede estar así hasta que reviente, ¿vale? O sea, son tareas que se repiten. Entonces, observa esas tareas y añade o una P de puntual o una R de recurrente al lado de esas tareas, ¿vale? Tareas recurrentes pueden ser poner lavadoras, planchar, ir al supermercado, pagar el recibo del gimnasio cada mes, ¿vale? Revisión del coche cada año, lo que sea. Eso es una tarea recurrente. Una vez tengas esto, ahora tendrás dos listas, por decir así, ¿de acuerdo? Tendrás tareas puntuales y tareas recurrentes. Vamos a trabajar primero con las tareas recurrentes en tiempo. Lo que tienes que hacer es decidir cuándo se repiten esas tareas. Entonces, por ejemplo, lavadora cada 2 días, plancha cada semana, pagar el gimnasio cada mes, revisar los archivos del PC, del ordenador, cada 3 meses, ¿de acuerdo? Se trata ahora mismo de que le des tiempo a esas tareas recurrentes. Con la otra lista, la que nos quedaba de tareas puntuales, ¿qué hacemos? Bueno, pues decidir cuándo hago qué. Eso es la parte más complicada, porque realmente las tareas puntuales son aquellas que casi casi procrastinamos más, es decir, dejamos siempre para después. Entonces, lo que quiero que hagas es que hagas como un trabalenguas, en el directo hacia la coña de los tres tris tres trigres. No me lo hagas repetir, por favor, porque no creo que pueda. Y lo que tienes que hacer es irlas clasificando esas tareas puntuales en el tiempo. Entonces, empezarás clasificándolas en primer semestre, segundo semestre, ¿de acuerdo? Decide si las quieres hacer de enero a junio o de julio a diciembre. Una vez tengas esta separación, decide si las quieres hacer en el primer o en el segundo trimestre, si habías decidido primer semestre, o si las vas a hacer en el segundo, tercer, perdón, en el tercer, cuarto trimestre, si habías decidido hacerlas en el segundo semestre. ¿Vale? Empieza a complicarse la cosa. Entonces, la siguiente clasificación será dentro del trimestre que hayas escogido, primero, segundo, tercero o cuarto, tienes que decidir en qué mes. Es decir, si tú has decidido que una tarea, por ejemplo, ropa a la tintorería, lo vas a hacer en el primer semestre del año y en el primer trimestre. Bueno, pues ahora decide en qué mes, enero, febrero o marzo, lo vas a hacer. Y lo pones, ¿de acuerdo? Ropa a la tintorería, primer semestre, segundo trimestre, lo voy a hacer en enero, por ejemplo. ¿Vale? Cambia las ruedas del coche. Pues lo voy a hacer en el primer semestre, en el primer trimestre, pero lo voy a hacer en mayo, porque es cuando cambié las ruedas el año pasado. Bueno, pues en mayo. Por ejemplo, pedir hora al dentista lo voy a hacer en el segundo semestre, en el tercer trimestre, en julio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, Es muy sencillito, lo único que, bueno, así dicho así, pues parece que sea muy enrevesado, pero no lo es, ¿vale? Se trata de que pongas cada tarea puntual, le des un mes. De momento vamos a quedarnos con el mes, no hace falta que vayamos, ¿no? Que seamos más específicos. Y con todas estas tareas ya puestas en tiempo, pasaríamos al día 6. Día 6, planificación guía, o lo que sería lo mismo, construir tu gestor de tareas. Es el momento de que tomes los planificadores que tienes en la guía, el planificador mensual, el planificador de tareas recurrentes y el planificador de tareas puntuales. Todo eso te lo puedes descargar si vas a los links que están justamente en este día 6. Entonces, lo que se trata es de que cojas colores o lápices o bueno, el material que necesites para poder ir colocando todas estas cosas, todas las tareas que vamos ya, ¿no? Que te voy a ir diciendo en el calendario mensual, ¿de acuerdo? Mensual, y que vayas poniendo, bueno, según te voy diciendo. La cosa está en que si tú has decidido, ¿no?, hacerlo en X tiempo, ese X tiempo van a ser los calendarios mensuales que necesites. Si trabajas en 12 meses, necesitarás los 12 calendarios. Si trabajas a 6 meses, pues de enero a junio. Si trabajas solo un mes, pues un mes, ¿de acuerdo? El tiempo recuerda que lo marcas tú y así tienes que usar las plantillas. Entonces, lo primero que tienes que colocar en ese calendario mensual, en los meses que sean, yo voy a trabajar, ya sabes, en 12 meses, van a ser cumpleaños, aniversarios, santos, todas aquellas fiestas que se repiten, ¿no?, anualmente, que sean importantes para ti a nivel familiar, a nivel personal, y que celebres, obviamente, porque si no las celebras, bueno, pues no hace falta que las coloques. Después sería bueno que la siguiente, ¿no?, que anotaras las vacaciones, los días festivos, las navidades, ¿no?, fin de año, el Día de Reyes, bueno, todas las fiestas que te puedan afectar, que sean festivas, que toquen vacaciones, y, o que tengas que celebrar, etcétera. Muy bien, entonces el siguiente paso será ir colocando pues turnos de trabajo, días laborables, etcétera. De acuerdo a todo aquello que tú ya sepas, pues que es importante que remarques en los calendarios mensuales y bueno, pues que debas conocer o que debas saber y que sea importante para tu planificación. Citas médicas, reuniones familiares, si ya sabes algunos viajes, exámenes, por ejemplo el calendario escolar, ¿no?, que los niños pues lo tienen a partir de septiembre. Bueno, pues ya puedes saber qué días son festivos, si van a hacer bailes, si van a hacer alguna obra teatral, todo esto ya lo puedes saber y lo puedes colocar. Aquí es muy interesante usar, o yo uso, ¿no?, y te aconsejo los códigos de color, porque así de un golpe de vista visualmente enseguida tú puedes ver tu planificador y ver, digamos, qué roles estás trabajando en esos meses. Yo te voy a poner o te voy a hacer un pequeño inciso con mi código de color, ¿de acuerdo? Pero tú puedes usar, obviamente, bueno, puedes no usarlo o puedes usar el que te dé la gana, ¿vale? Recuerda que no somos robots y que cada uno aquí tiene que adaptarse a lo que le gusta o lo que le apetece. Entonces, yo tengo los seis rotuladores, perdón, los seis fluorescentes, estos que vienen, creo que son de estabilo, me parece, que son pastel. Entonces, uso el amarillo para todos los temas personales, desde un café con una amiga hasta una cita médica, míos personales. Uso el naranja para cosas relacionadas con mi marido, cosas de su trabajo, sus médicos, sus salidas con amigos, cualquier cosa. Uso el morado o el lila para cosas de mis hijos, desde el colegio hasta sus médicos, sus cumpleaños con amigos, etc. Uso el verde para todo lo que sería el rol doméstico, todo lo que doméstico barra familiar, es decir, desde una comida familiar hasta que tiene que venir Mercadona a casa a traerme la compra, ¿vale? Después tengo el rosa pastel, que lo uso para todas las cosas de cucaruca, ¿de acuerdo? Todo el tema pues, laboral o profesional. Y por último tengo el azul, que es para extras, ¿vale? Para cosas, digamos, pues que no entran en ninguno de estos roles. Lo que quiero que veas es que, bueno, tú puedes usar este código de color como lo uso yo, o puedes no usarlo, puedes usar pues simplemente algunos símbolos o más sencillito, pues que todo sea con el mismo boli y quede como más minimalista, lo que tú prefieras. Muy bien, una vez tengas ya añadidas pues todas estas, ¿no?, esas citas, eventos, fechas señaladas en tu calendario mensual, vas a añadir las tareas delegadas. De acuerdo, aquellas que teníamos con momento, ¿no?, temporal, ya le habías puesto fecha. Entonces coloca también estas tareas delegadas en el momento que sea oportuno, ¿de acuerdo? En el mes que toque o en el día que toque. Muy bien. Lo siguiente que tienes que colocar, o lo siguiente lo que vamos a trabajar, es con las tareas recurrentes. Entonces, para las tareas recurrentes tienes una plantilla semanal en la que puedes colocar todas las tareas recurrentes que haces a lo largo de la semana. Normalmente esta plantilla sirve para las cosas, las tareas domésticas, que es un poco como yo la tengo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo los lunes, pues tengo lavadora y revisar ¿no? el menú semanal. Los martes tengo plancha, no sé, limpieza de mantenimiento, ¿no? Que es pues, pasar un poquito el polvo y un poquito la mopa y tal. Los miércoles vuelvo a tener lavadora y plancha. Los jueves vuelvo a tener limpieza de mantenimiento. O sea, tienes que ir colocando en esta plantilla semanal, no en los calendarios mensuales, sino en la plantilla semanal, las tareas recurrentes que haces de forma diaria o semanal. ¿Esto por qué? Porque si tú colocaras todas estas tareas recurrentes dentro del calendario mensual, te iba a quedar un gurruño de tal magnitud que en vez de ayudarnos nos iba a destrozar la vida. O sea, iba a ser un caos absoluto. Entonces, para que esto no suceda, solo coloca las tareas recurrentes mensuales en los calendarios mensuales, ¿de acuerdo? ¿No? Las tareas recurrentes trimestrales, las anuales, que al final eso te ocupará un día al mes. Y con las tareas recurrentes semanales, hazte con una plantilla guía, ¿vale? Que esto también lo añadirás a tu logbook y la tendrás siempre presente cuando vayas a planificar tu semana. ¿Sí? Muy bien. Último paso, las tareas puntuales. Para las tareas puntuales también tienes una plantilla que al final, bueno, son 12 casillas con los 12 meses en la que tienes que colocar pues cada tarea puntual en el mes que corresponda. Eso también lo tendrás en tu logbook y cuando sea el momento de planificar o en tu revisión semanal, tú lo que harás será coger tu planificador, tus planificadores mensuales, tu plantilla semanal de tareas recurrentes y tu plantilla mensual de tareas puntuales. Y con todo eso, ¿vale? Ya podrás planificar tu semana. Ya tendrás tu semana prácticamente montada. Ya luego podrás meter pues otras cosas que te hayan surgido o alguna otra actividad que quieras hacer, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía al principio, lo que estamos haciendo aquí en este planificador guía, lo que estás haciendo es crearte un gestor de tareas. Un gestor de tareas hoy en día lo puedes, o sea, lo tienes de manera digital, en aplicaciones, en programas, y es muy sencillito de usar, es automático, tú solo tienes que colocar las tareas, poner unas fechas y directamente este gestor de tareas te dice cada día lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que si yo directamente te explico, digamos, el resultado, ¿no? Te digo, mira, vete a este programa o a este otro y haz esto, esto y esto, lo que es el núcleo, ¿no? de todo esto o el verdadero significado de todo esto que hemos trabajado no lo ibas a entender. Entonces yo he preferido llevarte por este camino más manual, ¿de acuerdo? Para que sepas qué es lo que estás haciendo, qué clasificación estamos haciendo con tus tareas y luego tú puedas decidir si lo sigues haciendo de manera manual o usas uno de los programas que yo te puedo recomendar. Entonces yo en el manual te recomiendo Todoist, que es, en mi inglés de Burgos es Todoist, para que lo busques, que es una aplicación, bueno, es una aplicación maravillosa, que es un gestor de tareas brutal. Tiene la versión gratuita, la versión de pago. Yo uso la versión de pago porque no es mucho al año, creo que son 30 y algo euros o 20 y muchos. Y digamos que lo que te ofrece es maravilloso, pero la puedes usar también gratuita, ¿de acuerdo? Conste en acta que a mí ni Todoist me paga, ni, o sea, yo no estoy haciendo publicidad de Todoist. O sea, no me gano nada, ¿eh? Simplemente es que, bueno, con la versión de pago, pues tienes más cosas, puedes etiquetar, puedes poner por colores, ¿no? Etcétera. También puedes usar, por ejemplo, Evernote o Trello, que son buenísimas también, o por ejemplo, más de forma profesional está Asana, que es así que, por ejemplo, tienes que pagar para tener un uso un poco más amplio o más completo de la aplicación. La idea, que investigues un poco y veas cuál es la que más se adapta a tus circunstancias o a tu forma, digamos, de planificarte. Todas esas que te digo las puedes tener tanto en móvil como en tablet, como en el ordenador, ¿eh? Se sincronizan automáticamente y van súper bien. La de Todoist, por ejemplo, se sincroniza automáticamente con Google Calendar, que yo es, digamos, el planificador mensual que uso. Y es una maravilla, ¿vale? Es estupendísimo. Así que nada, esto es lo que yo te recomiendo. Luego tú, ya te digo, investiga, busca y decídete pues por la que, ¿no? Por el que más te guste. Y si no quieres meterte en el mundo digital, pues ya sabes que lo puedes hacer a mano, digamos, con tu propia letra, con tus propias herramientas en papel. ¿De acuerdo? Y con este gestor de tareas hecho, o más que hecho, entendido, con esta planificación vital, nos vamos al día 7. Día 7, logbook o cuaderno de bitácora. Como ves en la guía, te doy un link para acceder a un post de mi blog donde te hablo de manera extensa de esta herramienta. Así que yo te recomiendo que vayas allí porque lo tienes súper bien explicado. Tienes fotos también de mi logbook, ¿de acuerdo? Son fotos un poco antiguas, ¿no? De hace unos años, pero no importa porque el fondo es el mismo. La idea es que tengas un lugar, sea una agenda como la mía, Carpe Diem, muy bonita, o sea una carpeta que te hayas hecho tú o sencilla de colegio, escolar, es igual. Tengas un lugar donde guardar todo este trabajo, toda esta gestión de desarrollo personal que has empezado a hacer, ¿de acuerdo? Sería como tu el libro de cabecera, libro de, ¿no? Tu libro guía. Entonces, bueno, este logbook, la idea es que tú guardes en él lo que te digo, ¿no? Pues todos tus roles, todas tus situaciones ideales, tus tareas, tus plantillas. Si sigues con esto que te digo, ¿no? Con este desarrollo personal, este crecimiento, pues empezarás a trabajar herramientas como la rueda de la vida, la visualización, las afirmaciones, los mood boards. O sea, hay un montón de herramientas, un montón de prácticas y de ejercicios que puedes añadir en este logbook, ¿de acuerdo? Para ir ampliando y para ir aumentando tu crecimiento, ¿de acuerdo? Como persona y como mujer. Entonces, yo creo que es una herramienta maravillosísima. Es una, ¿no? Es una hoja de ruta, es el mapa, es la caja donde va metida, donde va metido, ¿no? El tubo donde va metido el mapa del tesoro, ¿vale? Y ya está, sería pues eso, todo lo que deberías hacer en el día 7. Tener este logbook, este cuaderno de bitácora, organizártelo, montártelo, como siempre, de lo más sencillito y minimalista, te lo puedes hacer, no lo puedes tunear o colocar pues tan, ¿no? Bonito y decorado como tú quieras, ¿eh? Eso al final pues es a tu gusto, a tu forma de ver y de ser. Y llegarías al final de estos 7 días, de estas 7 acciones. Si has llegado hasta aquí, felicidades, porque denota que tienes compromiso contigo misma, que tienes las ganas y la voluntad de seguir avanzando, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Y eso es bueno, pues un gran paso a nivel personal y realmente denota la clase de mujer que eres y la clase de mujer en la que te quieres convertir. Así que, de nuevo, felicidades por el trabajo hecho, porque aunque aún no hayas aplicado, aún no hayas hecho, ¿no? Puesto en práctica nada a nivel físico, no hayas escrito nada, has escuchado este audio, te has dado ese tiempo para ti, para afilar la sierra, como decía Stephen Covey, y cuidarse una misma, quererse una misma y darse ese tiempo para evolucionar es el mejor regalo que te puedes hacer. Y después de estos días de trabajo, de estas acciones que tienes que llevar a cabo, te preguntarás, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora tienes en tus manos una guía exacta de qué y cuándo debes realizar todas tus tareas, aquellas que te conducirán a tu situación ideal dentro de cada rol, tal y como habías imaginado al principio de este manual. Ahora que ya sabes qué tareas, acciones y qué proyectos tienes que hacer a tiempo vista, solo debes mantener una pequeña rutina diaria o semanal. Esta rutina que yo te propongo forma parte de mi sistema de productividad y organización personal. El año pasado hice un mastermind gratuito para trabajar pues, este sistema, probarlo. Y creo, ¿no?, que hablo por todas las chicas que estuvieron trabajando conmigo, que realmente pues este sistema las ayudó, les ha mejorado un poquito pues su planificación diaria y semanal, y que realmente, bueno, es una gran herramienta para poner en práctica. Este sistema, si todo va bien, estará pronto en el blog, pronto será un servicio que poder que puedas bueno, pues adquirir, ¿de acuerdo? Para tu beneficio y para tu mejora. Pero mientras esto no es así, no te quiero dejar colgada. Entonces, lo que te propongo, lo que voy a compartir contigo es cuatro pinceladas de este método para que puedas empezar a implementarlo ya, y puedas empezar, bueno, pues a ver cuál es su funcionamiento y si realmente pues te interesa y quieres saber más sobre él. Entonces, tienes que elegir un día para tu revisión semanal. Sabes que yo, durante, ¿no?, es una de las cosas con las que más te insisto, tienes que elegir ese día a la semana en la que vas a ponerte a trabajar sobre tu planificación. Yo elijo, por ejemplo, los viernes porque es un día que me va muy bien, pero muchísima gente puede escoger pues, el domingo, el sábado o el lunes. Eso da igual. Escoge un día. Intenta que siempre sea el mismo para ir semana a semana. Pero el día pues, lo escoges tú según ¿no?, pues, tus horarios y según tus conveniencias. Entonces, la idea es que en este día de revisión semanal tú veas la semana anterior, veas cómo ha ido, la revises, de ahí lo de revisión semanal, la revises, la observes, veas qué tareas has llevado a cabo, qué tareas no has podido terminar, qué cosas has tenido que ir añadiendo, ¿no?, cosas extras, etcétera, y empieces a ver pues la planificación de la siguiente semana. En este caso en particular, que empezamos de cero, digamos que esta revisión de la semana anterior no la tienes que hacer, ¿vale? Y empezaríamos, pues eso, como si fuera una semana nueva, una semana en la que partimos de cero. Entonces, toma tu plan guía para enero, toma el mes de enero planificado, toma tus tareas puntuales para ese mes y también las tareas recurrentes. Empieza a rellenar tu semana en tu agenda o bullet journal con lo que ya sabes que va a suceder, ¿de acuerdo? Deja para el final las tareas puntuales, aquellas que no tienen, o sea, que están dentro del mes, pero que no les hemos puesto un día concreto. Una vez tengas hecho esto y según el tiempo que te quede esa semana, ¿vale? Recuerda que aquí tienes que añadir pues, el trabajo, tus horarios de trabajo, los festivos, los el tema colegios, citas, visitas. O sea, una vez tengas todo esto listo, coge esas tareas puntuales y mira a ver qué tareas realmente son las que puedes hacer en esa semana. Yo te recomiendo que no, o sea, que seas realista, ¿vale? Y que no las hagas todas el primer día, ¿vale? Pero también te recomiendo que hagas como mínimo una al día y que intentes hacer las más desagradables o las que menos te apetezcan a principios de mes, es decir, en las primeras semanas, porque está comprobado que si tú dejas tareas, voy a decir tareas coñazo y tareas pesadas, a final de mes, igual que si las dejas a final de semana, es, bueno, prácticamente el 100% de posibilidades de que estas tareas se las procrastines, las dejes, las pases a las siguientes semanas, las pospongas, ¿vale? Entonces, una vez tengas todo esto, luego empiezas a trabajar y durante la semana en curso tienes que ir anotando todas aquellas acciones o tareas que vayan surgiendo, ¿vale? Y digamos que las tienes que ir clasificando o las tienes que tamizar según el método que te he enseñado en estas siete acciones. Uno de los grandes trucos para mantener el éxito en tu planificación semanal es conseguir mantener actualizado tu gestor de tareas, sea el que has hecho en papel o sea uno que esté digitalizado. Por último, aplica una revisión, para cada mes. Cada mes revisa tu logbook, revisa tu situación ideal, repasa esas tareas pendientes que te quedan, ¿de acuerdo? Y también aquellas que decíamos tal vez, esa otra lista de tal vez, y evalúa, ¿no?, medita a ver pues, cómo te has sentido con tus tareas hechas, con tus objetivos, ¿no?, o con tus metas que has ido alcanzando, en qué situación estás respecto a la situación ideal, ¿vale? Y ves graduando, ¿vale?, pues ese ciclo de revisión y de planificación, ¿vale?, para que puedas mantener siempre el control de tus acciones. Otra cosa que te recomiendo es que intentes hacer una revisión diaria, una planificación diaria. Es bueno que la hagas a última hora de la tarde, a última hora de la noche o antes de salir del trabajo, planifiques y te organices el día siguiente. Como ya tienes gran cantidad hecha, porque o sea, la planificación semanal lo que te da es eso, es una visión global de la semana, realmente en la planificación diaria, de ese día posterior, solo tienes, bueno, pues que ver un poco qué es lo que tienes que hacer, ver lo que te ha quedado pendiente ese día, ¿vale? Pasarlo, ¿no? A otro día o al día siguiente y, bueno, pues seguir ese caminito que te has ido marcando gracias a tu gestor de tareas. Y llegados a este punto, bueno, pues creo que llevamos un ratito ya juntas, ¿eh? Me has escuchado, si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias por todo este ratito que hemos pasado juntas. Sabes que estoy a tu disposición para lo que necesites. Me puedes contactar pues a través de Instagram o a través de mi mail. Estaré encantada de ayudarte, de resolver tus dudas. Sabes que por tener la guía siempre, ¿no? Digamos que esto es como una garantía de por vida. Siempre podrías, ¿no? Podrás decirme, mira María, me descargué la guía hace 5 años y esto ahora no lo entiendo. Ningún problema, ¿vale? Tienes como una especie de pase VIP, directo para que yo te ayude, te eche una mano y bueno, pues puedas seguir avanzando y trabajando. De la misma manera te digo que si deseas trabajar conmigo a nivel individual, a nivel personalizado, de manera exclusiva, quieres que trabajemos bueno, pues distintos puntos de ese desarrollo personal, sea tanto la planificación como sea tu situación en el mundo, tus metas, ¿no? Esas afirmaciones, visualizaciones, bueno, cualquier parte de tu crecimiento personal, sabes que puedes contactar conmigo, que primero haríamos o primero hacemos una sesión de evaluación, de conocimiento, en la que tú me planteas, bueno, pues tus problemas, tus dudas, tu situación, y en la que yo, bueno, te propongo la forma de ayudarte, el tiempo que podemos necesitar, y todos los pormenores, ¿de acuerdo? Sabes que esto lo puedes hacer. No lo tengo anunciado oficialmente en mi blog, si Dios quiere, en enero, a la vuelta, pues estaré ya, todo eso estará en marcha, pero sabes que puedes hacerlo en cualquier momento, puedes contactar conmigo a través de mi correo, que ya sabes que es cocaruca@gmail.com, las dos, la primera y la última con K, la del medio con una C, y estaré encantadísima de que nos tomemos ese café o ese té o esa bebida, la que tú quieras, para charlar y bueno, pues ver en qué situación estás y cuál puede ser tu, ¿no? Tu trabajo conmigo o incluso tu trabajo de manera individual, ¿vale? Y nada más, lo dicho, ha sido un verdadero placer, un honor poder compartir mi tiempo contigo, poder, aunque sea haber aportado, aunque sea un 1% de la motivación o la inspiración o las ganas de creer en ti y de crecer. Y nada, toma el control, diseña tu vida y sé la mujer que admiras.